Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta última edición de Contrapunto, el programa de literatura traído a ustedes por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por la Flaxo Ecuador, en su proyecto radial Flaxo Radio. Y estamos pues en nuestra última edición porque estamos ya terminando, cerrando el año 2020 acá en la universidad, y entonces estaremos regresando el próximo año con nuevo contenido. Así es que, para cerrar con broche de oro este año 2020, hemos invitado a dos poetas, pero en esta ocasión vamos a hablar de su trabajo editorial, sobre una colección muy interesante que ha sido publicada en los últimos días, más bien que ha sido lanzada a través de formatos digitales, más que publicada en los últimos días, concretamente en el mes de noviembre. Gracias al apoyo, gracias a la unión, gracias al trabajo en conjunto de dos importantes sellos editoriales, un sello editorial ecuatoriano y el otro más bien afincado, radicado en Venezuela, y que el día de hoy vamos a conversar un poquito con sus editores para conocer acerca de los autores, primero del por qué decidieron unirse para hacer este trabajo, después también de la colección de Alfabeto del Mundo, y también un poquito sobre este catálogo editorial virtual que se encuentra ya disponible obviamente en la web de las editoriales para su descarga. Así es que gracias por acompañarnos. Voy a presentar rápidamente a nuestros invitados antes de comenzar con esta conversación, con este diálogo. Gracias, nos acompaña en esta tarde el poeta venezolano José Gregorio Vázquez. Es nacido en San Cristóbal, Venezuela, en el año 1973. Es poeta y editor, profesor de literatura de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes. Y su trabajo investigativo pues se ha centrado en la reflexión sobre la poesía latinoamericana y venezolana, realizando algunos artículos y conferencias. Ha obtenido el Premio Nacional del Libro del Senal en el 2006 por su labor editorial desde 1998. Varias entre sus obras constan El Vago Cofre de los Astros Perdidos, una antología del poeta César Dávila Andrade, Inga Pirca, Cantos de la Aldea, La Noche del Sol, una antología poética, Solamente el Olvido, Mínimo Esplendor, Decir un Día, y una extensa compilación sobre Manuel Briceño Guerrero. Él también dirige el sello editorial La Castalia, y estaremos en un momento conversando acerca de este sello, ¿no? También está con nosotros en esta tarde el destacado poeta quiteño Edwin Madrid. Edwin Madrid viene realizando desde hace algún tiempo un trabajo editorial muy importante en ediciones de La Línea Imaginaria, pero además de eso, pues ha dado importantes cursos o talleres literarios en donde ha ayudado pues a varios escritores, escritoras, pues a encontrar su camino literario, su camino editorial. Ha publicado entre varios libros de poesía, quizás algunos más conocidos de hace algunos años, O Muerte o Pequeños Senos de Oro, Enamorado de un Fantasma del 91, Celebridad de 1992, con el cual ganó el Concurso Nacional de Cuentos.
eso y sobre todo en esta circunstancia que estamos atravesando.
Pues qué importante, ¿no? Las palabras que nos acabas de mencionar y de igual manera yo quiero darle ahora el paso a Edwin de la misma manera, más bien un saludo inicial, bienvenido a Contrapunto. En tu caso más bien quiero hacerte una pregunta de entrada, ¿no? Porque en los medios ecuatorianos Edwin se te conoce como un reconocido poeta, igual un reconocido tallerista también, pero más bien en este caso vamos a hablar de tu labor editorial. Así es que Edwin, cuéntanos un poquito cómo nace este sello de Ediciones de la Línea Imaginaria. Y más bien, ¿cómo empieza tu trabajo editorial?
Bueno, primeramente, muchas gracias, Fernando, por la entrevista. Siempre va a ser un placer volver a cualquier espacio de FNAC, ¿no? Siempre es muy grato estar en sus instalaciones, aunque sea de esta manera virtual. Yo quería más bien precisar una situación que tú señalaste al principio del programa, cuando decía que bueno, nosotros hemos presentado a una que la hemos más bien lanzado, ¿no? Y a mí me parece que el trabajo que se hace a nivel digital, a nivel virtual, es el mismo trabajo que un editor hace con los libros que se imprimen en papel. Es decir, es exactamente ese trabajo de revisión, no solamente de las cuestiones materiales, sino de la cuestión gráfica, de la tipografía, etcétera, que también es el mismo trabajo que se hace en el modo virtual, ¿no? Entonces, lo único que cambia es el soporte, ¿no? Es decir, si el soporte en un caso para la publicación material será el papel, y acá en virtual, pues será el soporte digital, ¿no? Pero de ahí el trabajo que tiene que hacer el editor, desde cuidar no solamente las portadas, los interiores, sino incluso la cuestión estética, que para nosotros como editores es importante, y por eso es lo que nuestros libros no solamente son buenos en su contenido, sino también como un artículo cultural que nos interesa que sea, que nos ingrese primero por los ojos, ¿no? Hemos cuidado todos los detalles en ese sentido. Y bueno, es un trabajo que lo vengo haciendo desde hace algún tiempo. Digo, en nuestro medio es muy común que un poeta o que un escritor también sepa del trabajo que se hace en la imprenta y del trabajo editorial, ¿no? Porque lamentablemente no existen muchas editoriales que lo hagan profesionalmente, ¿no? Sino que el escritor tiene que también tener un punto de vista con respecto a la calidad de materiales que se va a usar, a la cosa gráfica que va a ir en la portada, etcétera. Entonces, eso es una cosa que lo he venido haciendo conjuntamente con la escritura. Pero de un tiempo a esta parte me he dedicado también a ese trabajo específico que es con la editorial Línea Imaginaria, ¿no? Que desde luego es un trabajo que tiene que ver con el gusto y con el acercamiento por los libros. Por los libros como un objeto cultural primero, ¿no? Y es en ese sentido que, mediante la práctica y ciertas curiosidades, he ido entendiendo de manera un poco podríamos decir autodidactamente, cómo se va haciendo ese trabajo editorial, ¿no? Y en eso lo he volcado en la colección de poesía que tenemos con la editorial Línea Imaginaria, ¿no? Entonces, son trabajos como complementarios que me parece importante que los escritores o que los poetas, en este caso, también se vean como abocados para tener un punto de vista del libro como un objeto cultural, ¿no?
Pues me parece muy importante varios temas que ha sacado, entre ellos este paso a la virtualidad de ciertos formatos de lectura, y creo que volveremos insistentemente a ese tema, y también la idea del objeto como un producto cultural, ¿no? Y realmente los libros que he podido tener de Ediciones de la Línea Imaginaria cumplen este aspecto, ¿no? De que el libro es bello no solamente en su contenido, sino en su forma, en los materiales, en la portada. Realmente es un objeto que atrae y que es muy, muy valioso tenerlo en nuestras bibliotecas. Pero pasemos a hablar un poquito del sello editorial también liderado por José Gregorio Vázquez, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito. Me imagino que igual tu vinculación con el sello editorial La Castalia nace de unas inquietudes similares a las de Edwin, o más bien un medio similar al de Edwin, en donde prácticamente nuestros países son lugares en donde los poetas, los escritores tienen que aprender un poco a hacer de todo un poco, más bien como lo decía Edwin, y llegó un momento en que gracias al ánimo que se tiene, pero también a los conocimientos que se van adquiriendo a través de la preparación, de ser autodidacta, llega un momento también que se emprenden proyectos, se lideran cosas, ¿no? Y en ese sentido, cuéntanos un poquito, pues, tu experiencia en La Castalia, quizá de dónde viene el nombre, quizá a qué tipo de literatura se dedican, qué han publicado, cuántos años llevan, no sé si en el mercado, pero por decirlo de alguna forma, más bien en ambientes literarios, ¿no? ¿Cuántos años llevan publicando, cuántos años llevan presentes? Así es que gracias más bien por la respuesta, José Gregorio.
Nuestra tarea editorial comienza hace mucho, desde fines de los 90. Emprendí una búsqueda porque empecé a escribir y me veía prácticamente bajo el desamparo total de no saber publicar que yo estaba escribiendo. Era una vida joven. Esa tarea que un conocimiento, ningún tipo de familiaridad con la ciudad. Nosotros vivimos en provincia, las provincias siempre, así se quiere, la capital. Entonces, emprender una posibilidad de decir a través del papel inicial de hacer mi primer libro por mis propias manos, mi vasco, si se quiere, sencillo, detrás de ese anhelo, ese oficio, en momento en con los libros, que la hago con mucho esmero, que he trabajado donde por eso ha habido enormes posibilidades.
Estimado Fernando, vamos a pedirle a José que apague la cámara para que podamos tener una señal, por lo menos de audio, porque la señal de internet es muy débil y se está cortando significativamente el audio de su voz. En este caso vamos a priorizar, Fernando, la voz de José Gregorio Vázquez. Le rogamos entonces, José Gregorio, que apague un momento su cámara para poder seguir trabajando en esta transmisión y poder entonces por lo menos escuchar su voz porque se está entrecortando mucho. Gracias, Fernando. Gracias, José.
Te pedimos de favor que nos ayudes apagando la cámara, en este caso para escucharte nada más, no te vamos a ver, pero apagando la cámara quizá pueda aumentar la señal de internet y te vamos a escuchar mejor, porque está bastante entrecortada la respuesta, entonces no se puede entender muy bien.
Tengo dificultades, ¿no? Entonces no logro. Si ustedes quieren, ahí sigo hablando.
Sí, solo tienes que apagar la cámara para que tener un poco más de señal en tu internet. Cuando no se transmite video, se aclara la señal. Entonces, si tú le apagas la cámara de tu tablet, ahí hay una forma de apagar la cámara, te vamos a poder escuchar mejor.
Thank you.
Exacto, José Gregorio. No sé si nos puedes ahora contar, ahora para hacer una pequeña prueba, ¿puedes hablar? Bueno, quizás hasta que nos acomodemos con Gregorio podemos seguir conversando con Edwin, ¿no? Para no quedarnos en un espacio en blanco en el programa hasta que nos acomodemos un poquito las cuestiones técnicas con José Gregorio. Edwin, yo quería preguntarte, en tu caso, ¿cómo nace Ediciones de la Línea Imaginaria? ¿Cuántas publicaciones tienen? ¿A qué autores han publicado? Me parece que ustedes se especializan en poesía, pero también hacen algunas traducciones, algunos libros bilingües.
Bueno, sí, gracias. Primero decir que lo que estaba mencionando José Gregorio, que a ellos diariamente les cortan la luz y tienen esos problemas que nosotros vemos tan lejanos, pero que son del día a día allá en Venezuela. Bueno, esta conexión que ha tenido ahora me parece que es de esa realidad, ¿no?, que se vive allá. Esperemos que lo pueda superar y poder conversar también, que siempre va a ser importante su palabra. Que Ediciones de la Línea Imaginaria surge como una respuesta a ese abandono, a esa orfandad que se tiene acá como escritor, ¿no? Y que viene a ocupar un sitio para dar salida a ciertas voces que son importantes, que deben ser divulgadas de la poesía contemporánea en el país, ¿no? Entonces, surge también como una necesidad de nosotros, me estoy refiriendo a Leida Quevedo y a mí, como poetas, ¿no?, de entrar en diálogo con otras instancias y con otros ámbitos y con otras voces de la poesía ecuatoriana y del ámbito internacional un poco más amplio, ¿no? Entonces, por eso nuestro catálogo recoge voces como, por ejemplo, de David Ledesma o de Miguel Donoso Pareja, voces como las de Francisco Alexander y voces de poetas más contemporáneos, ¿no? Asimismo, hemos publicado una antología de la poesía costarricense. Hemos publicado a varios poetas de otras partes del continente, y eso como una necesidad, digo, de establecer un diálogo de la poesía ecuatoriana con otras partes, y que al mismo tiempo es un enriquecimiento no solamente para nosotros como editorial, sino para el lector de poesía en el Ecuador, ¿no? Es decir, por ejemplo, que hayamos reeditado Tu Bata Flotante, de Seda Rojo y Grana, una antología de la poesía asiática que tradujo del inglés Francisco Alexander, ¿no?, en los años 50. Eso, volverlo a poner en circulación, es importante porque hay nuevos lectores, ¿no?, y se hace contacto con ese trabajo de nuestros antecesores literarios, ¿no?, de dónde vienen también nosotros, de dónde venimos, cómo llegamos a escribir lo que estamos escribiendo ahora, ¿no? Entonces me parece que es un trabajo también no solamente de divulgación, sino también un trabajo de investigación, ¿no? Y creo que esa es una necesidad para un escritor, no solamente para el escritor que recién empieza, sino para el escritor que se va formando con un conocimiento un poco más amplio del trabajo literario que se ha hecho en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente en el país, sino en otras partes también.
Okay, qué importante, igual las palabras que has mencionado, igual me quedo bastante con esta visión de los lectores nuevos, que en efecto, pues si no fuera por sellos editoriales como La Línea Imaginaria, como otras editoriales que están constantemente publicando o republicando, volviendo a sacar a la luz al mercado ciertas novelas, pues que ciertas novelas, ciertas historias, ciertos cuentos, cierta poesía, pues que es necesario que vuelva a tener un contacto con los lectores más jóvenes también, ¿no? Bueno, esperemos poder conversar ahora con José Gregorio, no sé si ahora vamos a poder escucharlo más de forma más seguida, para ver si nos cuentas lo que quedó un poco pendiente, ¿no? Porque no se pudo escuchar o entender totalmente, ¿no? Y como decía Edwin, pues es muy importante tu palabra, tu voz en esta charla. Así es que ojalá puedas compartirnos ahora, José Gregorio, lo que nos estabas comentando hace un momento. No es necesario que igual que prendas la cámara, nada más vamos a hacerlo con la voz, para que nos cuentes sobre este sello La Castalia, cómo te involucras con el sello y también qué tipo de literatura o a qué poetas ha publicado o publica La Castalia.
¿Qué te parece, Fernando, si aprovechamos más bien hasta que se sintonice bien la señal con José Gregorio? Si hablamos un poquito de la colección, ¿por qué surge esta colección de poesía digital, no?
Sí, okay. Sí, justamente el vínculo que forman entre Línea Imaginaria y La Castalia y por qué deciden sacar, digamos, al mercado estos 8 libros o esta colección en formato virtual.
Ya les escucho.
Sí, bueno,
mejor.
Creo que es. Ah, ok. Ahora puedes hablarnos, José Gregorio, contarnos un poquito de tu sello editorial y todo eso.
Por favor. Bueno, como les estaba comentando, La Castalia tiene aproximadamente pocos años, pero ha sido una labor enorme a lo largo de esos años, trabajando con autores muy particulares. Hemos tenido creación de bibliotecas en nuestro sello editorial que nos permitieron, así como entrar en un diálogo bastante grande con la literatura venezolana y con el trabajo editorial en sí, ¿no? Con la obra, por ejemplo, del doctor José Manuel Briceño Guerrero, uno de los pensadores más singulares que ha tenido Venezuela, muy amigo, cordial, en los años 60 de César Dávila Andrade, de ese diálogo de César Dávila Andrade y José Manuel Briceño Guerrero nacen dos libros muy particulares en su momento, una edición de una obra titulada Triandáfila, el doctor Briceño, y En un lugar no identificado de César Dávila Andrade en esta ciudad. De eso hablé en alguna oportunidad cuando estuve en el segundo coloquio en Quito. El trabajo de La Castalia, conjuntamente con Línea Imaginaria, es una de las tareas muy significativas que hemos podido lograr y cruzar en estos años, ¿no? Ante todo, el trabajo editorial es una propuesta para decir, ¿no? Aquí estamos abriendo cada vez más un horizonte, traspasando las limitaciones, abriendo otras páginas, celebrando otros lectores, otros amigos, otros entrañables amigos que nos encuentran en ese anhelo de seguir haciendo, muy a pesar de lo que se dicta en este momento. Entre nosotros estamos diciendo hoy muy oportunamente poesía. Poesía en palabra mayor, creo yo. Poesía para seguir labrando un camino que nos ha unido y que nos ha encontrado. Y les digo una infidencia en este momento. En solo un par de semanas se han descargado más de 2000 veces los libros en nuestras páginas. Eso ha denotado y denota en este momento para Línea Imaginaria y para La Castalia un hecho singular y un acontecimiento sin lugar a dudas importante. Hemos atravesado por un año con marcas muy dolorosas. No podemos sino dejarnos llevar, sin dejarnos herir, sin duda alguna. Y damos cuenta y debemos hacer todo lo posible por llevar sobre el hombro lo que estamos haciendo. No solo este dolor, sino el que nos ofrenda en palabras también este dolor. Todo lo que se ha traducido y todo lo que genera esta posibilidad en un momento tan difícil. La poesía no debe tener para nosotros ninguna imposibilidad. La poesía encuentra en esas palabras un asidero. Línea imaginaria y la Catalia, queremos decir, oh, poesía. Trabajo editorial, trabajo de editoriales independientes y todo lo que representa este mundo de hacer libros con sellos que ya tienen una trayectoria de un tiempo y más aún de un camino hecho de libros y de autores. Hemos quebrado algunos modos que siguen arrastrando algunos sellos editoriales todavía. Al hacerlo, sabemos lo que siempre hemos querido. No vamos en contra de nadie, estamos seguros. Solo en contra de principios que se nos han impuesto como sólidos. Este tiempo de pandemia ha roto muchos paradigmas y creo que nosotros hemos aprovechado esta circunstancia para decirlo de otra forma y para trabajarlo y labrarlo de otra manera, ¿no? Creo que queremos decir, gritar, cantar, alzar a viva voz lo que estamos haciendo, y estamos haciendo poesía iberoamericana, poesía desde adentro y desde fuera de nuestra tierra, aunque sean muchos los registros, y celebramos que sea así, porque decimos poesía entrañable, misteriosa, vital, sonora, poesía para decirla y para escucharla, para mirarla, para sentirla en el silencio, pero también en su inminente ruido como atmósfera, también te queremos decir poesía con estos sellos editoriales y sobre todo con la aparición de esta colección, ¿no? Queremos decir también no solo poesía, queremos decir fotografía, delicado estilo, color, forma, sutileza. Queremos celebrar la fuerza de todo lo que encontramos en un libro hoy de la colección Alfabeto del Mundo. Son voces apreciadas y con un trabajo profundo las que hemos encontrado en este primer lanzamiento, unos verdaderos artesanos de la palabra, de su música, de su aliento, de su alma, de su secreto. Pero también queremos decir con ellos tradición poética. Queremos decir Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Cuba, México y Venezuela. Decir con estos países diálogo, poesía para otros, poesías para el encuentro, poesía para la celebración, para la festividad, el lenguaje. Decir y celebrar los nombres de Rafael, de Rocío, de Lucía, de Mario, de Aleida, de Jesús, de Jesús David, de Ana, de Ernesto, de Fernando, de Mercedes, de Juan Carlos, de Edwin y José Gregorio. Sabemos que hoy decimos poesía en lengua castellana, es insondable deseo de decir en ella poesía universal. Esto es una de las tareas enormes que hemos querido reunir al encontrar y fusionar estos dos sellos editoriales con distintas trayectorias, pero quizás con el ánimo y con el deseo de seguir proyectando a través de su trabajo el esfuerzo y la noble búsqueda a través de la publicación de los libros, de hacer un diálogo mayor con poetas y con escritores de nuestra lengua castellana.
Qué importante y qué hermoso realmente escuchar tus palabras, José Gregorio. Creo que son muy inspiradoras para cualquier lector que quiera acercarse a esta colección, colección Alfabeto del Mundo, publicada en colaboración por los sellos. Más que publicada, sí. Subida, para no usar más, es la costumbre que tengo como lector de formatos, más en formatos físicos. Una colección que toma el nombre de versos del gran maestro Eugenio Montejo y que fue presentada oficialmente durante dos galas de poesía transmitida en noviembre del 2020 por la Casa Museo Otra Parte de Medellín y el Noticiero de la Poesía de México. Sí. Cuéntanos, José Gregorio, aprovechando que tenemos buena señal ahora, me parece que es algo innovador del sello, de ambos sellos, lanzar una colección solamente en formatos digitales. Y creo que ha tenido bastante aceptación por los lectores, las lectoras. 2000 descargas habla muy bien, sí, en casi un mes, ¿no?
Sí. Eso
cuéntanos un poquito, ¿por qué lanzarse a la virtualidad, no?
Bueno, en diálogos, en esos diálogos, en nuestras formas de poder pensar un poco hacia dónde íbamos, línea imaginaria, nuestro querido amigo Edwin, poeta Edwin, y nuestra querida Leida Quevedo, pues pensamos en que los libros tendrían, en medio de esta circunstancia tan difícil, tan tormentosa en momentos, los libros tenían que seguir teniendo un camino, seguir teniendo una posibilidad. Y nosotros, apoyados por supuesto de las amistades, de los fotógrafos amigos, de los correctores amigos, del ánimo de todos, y gracias a ese ánimo y a esa amistad y a ese encuentro con poetas que no solamente, como decía Edwin, son nuestros amigos, sino que también son unos poetas muy significativos en nuestra literatura latinoamericana, emprendimos esa posibilidad de poner a circular nuestros libros en el formato digital. Hoy nos tropezamos enormemente con un mundo de libros, es impresionante. Libros que viajan, por supuesto, a través del mundo de la piratería, pero también libros que viajan a través de múltiples formas. Pero también con ello nos encontramos con las grandes limitaciones que ofrece y que impone el mercado. Nosotros quisimos decir poesía para decir con ello libertad también, para ir con ello y gritar duramente lo que creíamos era para nosotros vital, lo que creemos es para nosotros vital. Pues palabra mayor, como lo he dicho, pero también decimos amistad, gratuidad, diálogo, y es muy importante que nosotros en la colección Alfabeto del Mundo podamos permitir que estas poéticas dialoguen con otras poéticas. Decir que hemos tenido más de 2.000 descargas, es decir, que tenemos un público nuevo, es decir, que tenemos unos lectores ávidos por acercarse justamente al mundo poético, es decir, que tenemos una posibilidad mayor para llegar más allá de las fronteras que nos hemos establecido, es decir, que no tenemos límites, que podríamos ir inclusive a muchísimos más lugares, es decir, que lo que hacemos y lo que hemos querido ofrendar para todos ha tenido una receptividad sin lugar a duda que se ha valido de unas promociones y de una efusividad que ha sido bien recibida por parte no solo de los poetas y de los amigos, sino de los públicos lectores que están pendientes justamente de los proyectos editoriales. Cada vez que hoy vemos lanzado un proyecto editorial, vemos al lado de ese proyecto editorial el símbolo, la moneda en la que se está comercializando. No tenemos por qué negar esa posibilidad tampoco en nuestro trabajo, pero pensamos que este era un momento oportuno para ofrendarle a otros una posibilidad de leer y de leernos, una posibilidad de tener un poeta de México y que yo pueda leerlo acá, porque lamentablemente no puedo comprar las ediciones porque salen en números muy pequeños, sí, en muchos lugares se edita muy bajos tirajes. Entonces quisimos romper como todos esquemas. Al romperlos estábamos diciendo que había una posibilidad también de poder afrontar todo esto, toda esta tarea editorial que nace el espíritu y nace la fuerza que nos ha dado. Imaginaria tiene a su haber una tarea enorme de ediciones y sin embargo esto nosotros hemos podido sobrepasar justamente las limitaciones que nos han establecido en el tiempo. Y esto creo que nos permitía a nosotros poder decir y celebrar que la colección Alfabeto del Mundo nos hacía ir más allá de los simples límites establecidos por nosotros. Castalia viene de aquí, de esta ciudad andina. Mérida es una zona de alta montaña, son los Andes venezolanos, es aquí donde comienza o termina la cordillera andina y estamos bastante retirados de la capital, estamos a unos 800, 900 kilómetros de la capital. Siempre hemos vivido bajo la forma de la provincia y por supuesto que las limitaciones del libro impreso siempre inclusive nos limitaban ya directamente con el solo acontecimiento de la presentación de un libro en la capital. Hoy el mundo digital nos ha permisado, nos sigue permisando y creo que nos sigue ofreciendo una posibilidad suprema y que tenemos que aprovecharla en el mejor de los sentidos para que podamos nosotros seguir haciendo lo que queremos. Es eso justamente lo que hemos, la fortaleza que nos ha motivado a unirnos, seguir haciendo lo que queremos, seguir diciéndolo en voz alta, seguir diciéndolo de muchas formas y hoy bellamente seguir diciéndolo con voces de otros amigos, con fotografías de otros amigos y sobre todo con una calidad estética que nos ha caracterizado a lo largo de estos años, tanto a Línea Imaginaria como a La Castalia, y queríamos decirlo también para muchísimos más lectores, para muchísimos más países, para muchísimas más fronteras, y sin lugar a dudas esto el día de mañana nos va a permitir quizás llegar a muchísimos más lugares, porque este es un proyecto que está apenas comenzando. La colección Alfabeto del Mundo quiere y va a seguir adelante en esta bonita posibilidad de encontrarnos para dialogar, para escuchar la poesía, para decirnos la poesía y sobre todo para unirnos en torno a la poesía.
Qué interesante, igual como ahora José Gregorio nos ha expuesto pues las ventajas del formato virtual frente a ciertos problemas que los formatos físicos de la poesía nos traen en nuestros países, ¿no? Y sin embargo, Edwin, ¿habrán algunas ventajas de los libros físicos por sobre los libros virtuales de alguna manera en ciertas visiones, ciertos criterios, ¿no? Pero creo que el trabajo estético que la colección Alfabeto del Mundo ha realizado, de alguna manera puede ayudar a que estos libros virtuales se parezcan mucho a los libros publicados de formato físico, en el sentido estético, me refiero, en el sentido de un objeto libro coleccionable, ¿no? Y creo que eso también puede ayudar a potenciar las ventajas virtuales al momento de editar y de subir libros a la web. ¿Cómo ves tu labor de editor en esta colección Alfabeto del Mundo en este aspecto que te estoy mencionando, ¿no? ¿Cómo paliar quizás ciertas ventajas que el libro físico pueda tener?
Bueno, primero creo que no hay mucha diferencia entre un libro virtual y un libro físico. Finalmente creo que el mundo del libro, estas dos instancias, estos dos soportes, van a llevarse y cada uno va a caminar por su lado, ¿no? Sin odiarse el uno al otro. Son únicamente, como digo, dos formatos diferentes, ¿no? Es decir, está el papel para el libro impreso, hay también un poco de romanticismo con el lector del libro impreso. El olor del papel, del olor de la tinta, del acariciar, del palpar, ¿no? Pero hay una comodidad con el libro virtual que tú puedes llevar toda tu biblioteca a cualquier parte, ¿no? Incluso ir en el metro, ir en el autobús, salir de paseo con tu biblioteca virtual, ¿no? Y disponer de miles de títulos en un solo aparato, ¿no? Es decir, en tu teléfono puedes tener una cantidad inmensa de libros. Entonces yo creo que los formatos no se contraponen el uno del otro, sino que logran coexistir y desarrollar hábitos de lectura, tanto el libro impreso como el libro digital. Finalmente, creo que para un editor el trabajo de la difusión de la lectura es un trabajo también muy importante que es inherente a su trabajo como editor, ¿no? Yo creo que precisamente en este tiempo ideamos esta posibilidad de hacer una colección de libros virtuales, ¿no? Sin el apoyo de ninguna institución, ¿no? Sin el apoyo de ninguna instancia, sino únicamente movidos por este tiempo y de qué hacer para poder llegar a otro tipo de lectores, ¿no? A otro tipo de lectores que ahora, por el tiempo, por esta circunstancia, se ve obligado a estar encerrado y de pronto ha descubierto que en el libro es una posibilidad de salir también, ¿no es cierto? De salir de su casa, de salir de su país, de viajar. El libro es un vehículo, ¿no? Entonces, ¿cómo poderles ofrecer a esos nuevos lectores en este tiempo? Por eso lo pensamos con La Castalia y dijimos, sí, es el momento exacto para llegar con una colección digital, ¿no? Y de manera completamente gratuita, ¿no? Pero ofreciéndoles además de nosotros como editores un trabajo absolutamente profesional, es decir, un trabajo donde sea cuidado, como decía antes, no solamente la calidad, el contenido, que gracias al conocimiento y al trabajo que nosotros tenemos, y a las amistades con amigos de hace muchísimo tiempo, poetas reconocidos no solamente en su país, sino en Latinoamérica, ¿no? Hemos contado con el apoyo de ellos para decir que es posible que podamos reunirlos a estas voces tan importantes en una colección muy bien cuidada y, ¿no?, y entregada en los mejores términos al lector y a nuestros amigos, a nuestros amigos que han creído en en el proyecto también, a los poetas, ¿no?, que han pensado que es una idea magnífica esto de dar a conocer su obra en este momento, y también para que ellos se sientan como de alguna manera reconocidos en su valiosísimo trabajo, puestos en un objeto digital, pero de manera también bella, ¿no? Entonces yo creo que estos soportes y la idea de hacer la colección El Alfabeto del Mundo surgió con esas premisas de que en este tiempo era importantísimo llegar a esos nuevos lectores que se descubrieron a sí mismos por esta circunstancia y que necesitaban conocer no solamente a los autores que siempre habían leído, sino otro tipo de autores. Y pensamos que nosotros tenemos muy buenos poetas y tenemos amigos en varias partes del globo que estarían dispuestos a colaborarnos. Y eso es lo que queremos cuidar, ¿no? Y queremos ofrecer los mejores libros que podamos, ¿no? No solamente en su contenido, sino en el diseño y en el trabajo editorial, queremos ofrecer a los lectores, ¿no?, de manera gratuita, un trabajo realmente excepcional que estamos empeñados en realizarlo. Ya vendrán otros títulos, nosotros también estamos contentos, es decir, que si hayan descargado 2,000 libros, eso es muy importante y eso nos anima a seguir en este empeño de la divulgación de la mejor poesía que se está escribiendo ahora y de la mejor manera que nosotros podemos como editoriales presentarlos a estos lectores, ¿no?
No, pues, y Edwin, a mí me encanta que la colección sea gratuita y que todos podamos acceder a ella. Sin embargo, quizá una pregunta polémica que te hago ahora es si esta visión o cierta visión que existe desde cierto rincón de la crítica literaria, de los poetas inclusive, que no les gusta mucho el tema de la gratuidad de la obra, ¿no? Siempre defendiendo, obviamente, el trabajo, ¿no?, que como escritores, como poetas realizan. Pero sin embargo, sí me parece que es importante en ciertas ocasiones combinar la parte gratuita también con la parte de financiamiento, de vender libros, para poder justamente dar a conocer estas nuevas voces, ¿no? El catálogo que ha publicado ahora la colección Alfabeto del Mundo son poetas bastante desconocidos en nuestro país, muy poco publicados, es muy difícil comprar libros de ellos. Entonces, sí es importante esa gratuidad, o cuál es tu visión acerca de la gratuidad o de cobrar por libros y poesía.
Sí, es decir, no hay ningún romanticismo ahí. Y no es que estamos cerrados a esa posibilidad. Yo creo que el trabajo del poeta tiene que ser remunerado, desde luego, ¿no? Yo me estoy refiriendo únicamente a este contexto de la pandemia que nos llega por una circunstancia que no estaba prevista, ¿no? Y nos coge como de sorpresa. Entonces, nuestra primera reacción a este tiempo de sorpresa que nos cae es precisamente qué podemos hacer con nuestro trabajo como poetas y como editores, ¿no? ¿Cómo podemos llegar de alguna manera también a nuestros propios familiares, a nuestros propios amigos que ahora se ven encerrados en sus casas, ¿no? Por esta circunstancia, digo, me parecía importantísimo, bueno, hagamos del libro un vehículo, como dije, un vehículo de viaje, un vehículo de salida también en su casa, y ofrezcamos de esta manera. Si nosotros tenemos y hay amigos que creen en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, que nos pueden brindar también su trabajo con la poesía para poder llegar de esta manera como inmediata en este tiempo, yo creo que eso es lo que hemos hecho, ¿no? pero no hay un punto de vista también, como digo, romántico de que el trabajo tiene que ser gratuito, ¿no? Yo creo que ya vendrán las cosas, irán dando, el tiempo este no va a ser eterno, se va a seguir moviendo, se va a seguir cambiando, pero mientras nosotros podamos hacerlo, ¿no? Mientras nosotros nos sintamos todavía con fuerzas y con ganas, y mientras los amigos sigan creyendo en esta posibilidad, porque queremos ofrecerles también una cosa de calidad, no porque sea gratuita, es un trabajo simple, ¿no? O un trabajo que lo hacemos de una manera con un punto de vista caritativo, no. Precisamente porque es gratuito, lo queremos entregar lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos hacer. Y eso es en la selección de los poetas que van a ir incluidos y en la manera como vamos a entregarlo eso. Entonces nos vamos a esforzar muchísimo por entregarle un objeto de absolutamente buenísima calidad. ¿No es cierto? Habrá algún momento en donde nos planteemos ese reconocimiento también a los poetas, de retribuirles un pago por su trabajo. Pero bueno, nosotros empezamos ahora sí, no sabemos hasta cuándo vamos a poder hacer este trabajo de esta manera como lo estamos haciendo, ¿no? Y cuando se dé ese nuevo tiempo o esa nueva manera de enfrentar el trabajo, ya veremos, ¿no? Pero mientras en estos momentos estamos haciendo este trabajo tan bien hecho de manera gratuita, pues lo queremos seguir fomentando, ¿no? Ya viene una segunda tanda de libros para los primeros meses del próximo año, también porque los poetas se han emocionado con este planteamiento de entregarlo gratuitamente y a eso también se debe que nosotros podemos seguirlo haciendo, ¿no? Eso digo, mientras podamos, lo vamos a continuar. Ya vendrán otros tiempos y otras situaciones y veremos también cómo lo resolvemos. ¿No es cierto, querido José Gregorio?
Sí, yo he creído profundamente, Edwin y Fernando, en que el libro tiene varios rostros, ¿no? Uno de esos rostros, sin duda alguna, tiene que ver con todos los suministros y con todo lo que uno pudiera pensar son los gastos, con ese lado económico. El libro alcanza, por supuesto, y sobre todo el libro impreso y el libro, inclusive digital, alcanza siempre necesita de unos recursos. ¿Por qué ponernos nosotros hoy en el mundo digital? Porque también necesitamos esa otra cara que tiene el libro, que es la promoción, que es la lectura, que es el diálogo, que es el encuentro, que es la posibilidad de traspasar las fronteras de nuestros países, de nuestras regiones, y que nos permite de alguna forma apostar por una forma distinta de acercarnos al público lectores, no solamente a través del mercadeo y a través de la comercialización, sino también a través de un diálogo en el que todos ganamos, todos andamos buscando ganar. Y ganar también significa entrar en esas formas otras de comunicación que nos permite y nos está permitiendo hoy día la tecnología. Creo que eso es lo que hemos visto como puntos supremamente positivos para nosotros y creo fuertemente que eso es lo que va a permitir que muchos autores puedan traspasar las barreras de sus espacios, de sus países, inclusive de sus lenguas. Que hoy nosotros podamos poner a circular nuestra colección en otros países de lengua no castellana, eso va a significar también poderosamente mucho para nosotros. Estamos intentando abrir nuevos diálogos, en eso me he centrado y en eso nos hemos concentrado con Línea Imaginaria, a esos nuevos diálogos para seguir siendo, para seguir creyendo y sobre todo para seguir apostando a que la poesía tenga un lugar, tenga una posibilidad mayor y sobre todo seguir creyendo en lo humano, en lo poderosamente humano, aquello que bellamente, ¿no? O sea, tenemos el problema de que la mayoría de las cosas que hoy salen en la mayoría de las cosas que hoy se conversan, la mayoría de las cosas que hoy carece mucho de humanidad, nosotros necesitamos, y es la poesía de casas donde el humano encuentra asidero, donde consigue, por supuesto, su gran fervor. Por eso seguimos insistiendo que el poeta, si nosotros lo hemos pensado y lo seguimos pensando, el poeta es el que reescribe el tiempo y lo hace porque es capaz de observar lo más antiguo en él, que ha sido manifestación de esa necesidad humana de querer comprender el misterio y todo lo que ese misterio guarda en el destino de cada uno. Y creo que es el poeta, y si no, no olvidemos nosotros las tablillas sumerias, el Gilgamesh o los textos homéricos, es el poeta el que nos permite a nosotros regresar a cualquiera de los lugares en el tiempo que nos permite hoy enormemente la escritura. La poesía está para que nosotros emprendamos una mirada, un vuelo y sobre todo una comprensión mayor de lo que somos. Y creo que hacia ese camino y hacia esa bondad y hacia esa posibilidad hemos puesto nuestra atención. Por eso celebro enormemente la aparición de la colección Alfabeto del Mundo y celebraría, si quiere, aún más que aparecieran muchísimas colecciones bajo este mismo espíritu y muchísimas editoriales se pusieran hoy al tono de nuestras necesidades y nuestras búsquedas. Fíjense, si ustedes echan una mirada hoy a lo que significa Alfaguara, Alfaguara obsequia algunos libros, pero ya empezó a salir en formato de audiolibro. Cosa curiosa, ¿no? Está aprovechando justamente todas las herramientas tecnológicas que nos ofrece el mercado, que nos ofrece este tiempo y sobre todo que nos ofrece la posibilidad de llegar a muchísimos más lugares. Ya no bastarán 1,000 ejemplares, ni 5,000, ni 10,000, como normalmente acudían los mercados editoriales, tanto de España, la Argentina o México. Ya nosotros podemos decir que en 2 semanas tenemos un público de 2,000 personas descargando nuestros libros. Quiere decir que hemos logrado, si se quiere, una posibilidad no prevista para un sello editorial de pequeño o independiente como los nuestros. O sea que sí estamos entrando en un diálogo mayor y creo que la mayor de las ganancias no solo es para la editorial, sino para la poesía y sobre todo hoy. Estamos celebrando y que estamos compartiendo.
Sí, realmente, José Gregorio, es muy grato escucharte. Realmente el espíritu con el que hablas de la poesía, de los sellos editoriales, de la magia de las palabras, pues no, a mí me interpela mucho, me llama a seguir leyendo poesía, a seguir reseñando, a seguir difundiendo literatura, y creo que ese es el espíritu que nos debe convocar a través de la colección Alfabeto del Mundo. Y como tú bien mencionabas, y como Edwin también ya lo dijo, es esta época, esta coyuntura de pandemia, esta coyuntura de encierro que nos ha permitido quizás volcar la mirada hacia los temas digitales, los temas virtuales, y hemos visto que no solamente libros, sino muchos aspectos de la vida nos estábamos complicando con actividades físicas, ¿no? Que ahora se pueden hacer también de forma virtual. No digo que se deba eliminar las actividades físicas que se hacían antes, sino más bien aprovechar las potencialidades y bajo ese espíritu que nos decía José Gregorio, me encantó esa palabra, ese espíritu generoso, solidario y de amistad también desde las editoriales independientes, pues hacer estos proyectos, ¿no? Estos proyectos que más que buscar réditos económicos o notoriedad o lo demás, buscan justamente esos nuevos diálogos, esos encuentros entre lectores, entre escritores, entre poetas, totalmente facilitados por la virtualidad. Y hablando de nuevos escenarios literarios que han sido asumidos desde la virtualidad, también estos días pues ha comenzado a llevarse o se lleva a cabo acá en Quito, acá en Ecuador, la Feria Internacional del Libro Quito, con un formato totalmente virtual. Y en el marco de la Feria del Libro también sé que existe un evento en donde van a presentar también o van a anunciar nuevos títulos para el próximo año y a la vez van a presentar los títulos que ya se han subido a la internet de la colección Alfabeto del Mundo. Así que es que, no sé, Edwin, José Gregorio, ¿quién nos quiere comentar de esta actividad que se viene, que tienen previsto, cuándo es, cuál es la hora y cómo podemos sintonizarlos o encontrarlos en la Feria del Libro?
Bueno, sí, como parte de la programación que tiene la Feria Virtual del Libro de Quito, Vamos a estar el día viernes 11 a las 8 de la noche, hora de Quito, presentando los primeros 8 títulos de la colección, ¿no? Y son primeros 8 títulos que se los puede bajar gratuitamente de la página de nuestra editorial que muy bien conoce José Gregorio.
Sí, la página es centro-editorial-lacastalia.webnob.com.b. Sería bueno que lo pudiéramos difundir seguramente con ustedes de forma escrita para que no haya problema, pero tenemos una página todavía más que es muy sencilla, que es www.vallejoandcompany.com, vallejoandcompany.com. De esa página también pueden descargarse los libros. Con que pongan Vallejo en la página web pueden lograr llegar inmediatamente a esa fabulosa página que dirige nuestro querido poeta amigo Mario Pera. No solamente se van a conseguir con la colección de los libros de la Castalia, sino que se van a conseguir con un mundo fascinante, alucinado enormemente en búsqueda de comprender la literatura, la poesía, la narrativa, el ensayo. Entonces los invitamos no solamente a descargar los libros, sino a mantener un diálogo profundo con lo que seguimos haciendo. Y creo que esa es la recompensa que tenemos con este regalo.
Entonces vamos a presentar esta noche del viernes 11 de diciembre, vamos a presentar el libro Diorama, de Rocío Cerón, 62 poemas penden de la transparencia, de Rafael Cortuasí, Preparaciones anatómicas, del poeta Mario Pera, Las hijas del espino, de Lucía Estrada, Quemadura y fulgor, de Jesús David Curbelo, Zona de voces, de Ernesto Román Orozco, Casi real, de Ana Laferranderí, y Ejercicios en aguas profundas, de Aleida Quevedo. Digo, son 8 títulos, son 8 voces, son 4 poetas mujeres, son 4 poetas varones, son 8 países, porque estamos de Ecuador, de Argentina, Uruguay, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Perú y de México, ¿no? Ya mencioné Uruguay. Entonces hay una diversidad de voces, hay una diversidad de registros que se hace realmente una muestra de la poesía contemporánea del continente, de lo que se está escribiendo ahora, ¿no? Creemos que es una oportunidad para que el lector ecuatoriano pueda de una manera gratuita leer estas voces distintas, ¿no? Y entonces eso lo vamos a presentar también con la presencia en vivo de 5 poetas, ¿no? Va a estar Mario Pera, va a estar Ana Laferranderí desde Argentina, va a estar de Colombia Lucía, va a estar Aleida Quevedo de Ecuador, va a estar Rocío Cerón de México, ¿no? Me estoy olvidando de alguien. José Gregorio.
Lucía de Colombia, estaría Ernesto y Rafael desde Uruguay, Ernesto de Venezuela y Jesús David de Cuba.
Sí, exactamente, pero ellos van a estar con videos grabados especialmente para la presentación de esta noche en la Feria del Libro de Quito, ¿no? Los otros poetas van a estar en vivo, entonces va a ser una lectura en vivo con la presencia de ellos y la presentación de los libros, ¿no?
Así es que, entonces no podemos perdernos este evento, ¿no? Porque además las voces que nos has comentado pues son voces bastante interesantes y bastante reconocidas en el panorama literario latinoamericano, y creo que le queda perfecto el nombre de Alfabeto del Mundo para esta pluralidad de voces.
Sí, es un nombre que reúne todo lo que hemos querido y lo que queremos y lo que estamos haciendo. Creo que Alfabeto del Mundo es el bello título de un libro de Eugenio Montejo. Es una ofrenda a la poesía latinoamericana, es una ofrenda a la tradición de la poesía latinoamericana y sobre todo a partir de ello es una posibilidad para seguir encontrándonos.
No, pues qué excelente. Yo también desde acá, desde el programa Contrapunto, pues felicitamos la iniciativa también y estaremos leyendo próximamente. Personalmente tengo mucho interés en la poesía de Rafael Cortosí, pero también en la poesía de Jesús David Curbelo, a quien le he leído en algunos cuentos, algunos temas eróticos que ha trabajado en Diario de un Poeta Recién Casado. Y me parece que es un autor bastante, bastante interesante desde Cuba. Así es que estamos llegando a la parte final del programa. No sé si José Gregorio, Edwin, tienen algunas palabras finales, algunas recomendaciones finales, algunos saludos, algunas, no sé, alguna motivación quizás para que se acerquen a conocer esta extraordinaria colección que ahora están, más que promocionando, están difundiendo bajo este espíritu de las palabras hechas poesía, pues que nos cobijan a todos para hermanarnos, para humanarnos, para hacernos más amigos y más sensibles, ¿no?
Bueno, palabras de gratitud enormemente, Fernando, palabras de gratitud para el programa, para la radio, para las personas que hacen promoción justamente a partir de estos programas, que son los que permiten que estas propuestas lleguen a otros públicos, se puedan escuchar y se puedan compartir. Palabras de gratitud para los poetas que fervientemente siguen leyendo la tradición poética latinoamericana. Palabras de gratitud para aquellos editores que siguen replicando justamente proyectos de esta naturaleza. Palabras de gratitud para todo lo que está detrás de esta afanosa tarea y de esta fervorosa tarea de seguir haciendo libros y de seguir publicando poesía. Y palabras de gratitud para todo el público que hoy quiere emprender una búsqueda a través de la poesía hacia otra forma de leer el mundo y que puede encontrarlo gratamente a partir del diálogo con estos ocho poetas, con estos ocho poéticas y estas otras formas de mirar justamente la lengua castellana, ¿no?
Bueno, sí, yo quisiera agradecerte, Fernando, felicitarte por tu programa Contrapunto, felicitar a la Flaxo también por abrir un programa dedicado exclusivamente a la literatura y a su difusión. Me parece importantísimo que también esté en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, haya este programa y haya una mirada sobre el quehacer literario, no solo del país, sino de la literatura universal también. Así es que muy agradecido. Y nada, recordarles a los escuchas que el viernes 11 vamos a estar en la Feria Virtual del Libro de Quito presentando a las 8 de la noche en la Sala Lupe Rumazo la antología de poesía digital El Alfabeto del Mundo, y queremos ofrecerles también la dirección de nuestras páginas donde pueden descargarse gratuitamente, ¿no? Así que muchas gracias, Fernando, a ti.
Muchas gracias a ustedes, gracias José Gregorio, gracias Edwin.
Por favor.
En este momento, ¿sí? ¿Alguien quería mencionar algo? Bueno, yo iba a decir que en este momento se está visualizando en la pantalla del programa, también en la dirección en donde se puede acceder para descargar los libros de la colección Alfabeto del Mundo.
Sí.
Y también se puede encontrar realmente mucho contenido poético y literario en esta extraordinaria página coordinada por Mario Pera, que es Vallejo and Company, ¿no? Una página que los amantes de la literatura de seguro conocen. Gracias, estamos llegando a la parte final del programa. Les mando un saludo y un abrazo fraterno a ambos, les agradezco su compañía y también quiero agradecer públicamente pues a la poeta Leda Quevedo, quien siempre está coordinando actividades y siempre está en contacto para la difusión de literatura, para la difusión de poesía, y siempre estamos gustosos de seguir trabajando pues con la línea, con ediciones de la línea imaginaria y también con la Castalia. Así es que gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo año acá en Contrapunto. Nos quedó pendiente una entrevista sobre editoriales independientes con Alexander Alexander Ávila de Ediciones del Sur. Empezaremos con eso el próximo año y tenemos por ahí un par de sorpresas. Se vienen los escritores Diego Maenza, Freddy Ayala Plazarte, el poeta Diego Rojas Arias y más sorpresas para el año 2021. Ha sido un gran año en Contrapunto hablando de literatura, así es que nos vemos el próximo año. Se despiden. En esta tarde estuvimos desde Mérida, Venezuela, el poeta y editor José Gregorio Vázquez, desde Quito también el poeta y editor Edwin Madrid, en la producción Javier Macas y desde Píllaro Fernando Endara. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, Fernando. Gracias.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y llueve oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.